me comentabas de cómo algunos pues han de alguna forma sugerido de que si efectivamente se confirma, debería la parlamentaria recusarse a la hora de emitir sus opiniones sobre la reforma migratoria, y entre ellos nos mencionabas a Presley, nos mencionabas a Raúl Grijalva de Arizona, entre otros.
Ajá. Ah, el otro, la otra es Cori Bush. Y lo que es
Cori Bush.
interesante de este congreso cuando se habla de Cori Bush y de Ayanna Pressley y también de Ilhan Omar, es que el caucus afroamericano, el Black Caucus, el caucus negro en el congreso, se está metiendo más y más en la cosa de inmigración también. Encuentro que los grupos que durante la presidencia de Trump, donde habían estas protestas en contra de la policía, muchos grupos inmigrantes como participaban en eso, y ahora como hay un tipo de relación que está como llegando al Congreso entre los dos grupos, como los grupos de afroamericanos, y también en las cosas de votaciones, los latinos y los afroamericanos en este Congreso tienen como las mismas prioridades, son casi idénticos, porque hay en todo el país leyes que se están haciendo los republicanos para como prevenir que la gente vota de comunidades de color. Entonces, como estos, mira, te digo esto, el Congressional Black Caucus ha sido mucho más fuerte para la ciudadanía dentro de como la ley del presupuesto de lo que estamos hablando ahora, que el Congressional Hispanic Caucus. Son los latinos que están fallando
Le han entrado duro,
en estos
le
momentos
han
dentro del
apostado todo su
Congreso.
capital
Ajá.
político a esto, ¿no? Seguramente ahora que se está dando un incremento en la migración de inmigrantes de países de mayorías negras, como son el país Haití, ¿no? Seguramente esto ha
Ajá.
motivado la participación
Eso
directa y
también.
la solidaridad del caucus afroamericanos. Ya por último, y saltando a otro tema, seguiremos seguramente de cerca. Lo que averigües y lo que aportes en este terreno, el terreno de la parlamentaria, Pablo, seguiremos atentos a tus reportes, pero ya por último, quisiera ver si de qué forma has cubierto este otro tema, el candado político que hay ahorita en el Senado. Hay un gran candado político que está atascando la marcha de un proyecto completo de reforma migratoria, y un gran candado político, pues sí, es la parlamentaria. Pero aún más que la parlamentaria, está el fuerte candado político de Manchin y Sinema, que dicen que sin la parlamentaria, pues no hay nada, no hay voto. ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Cómo abrir ese otro candado político? ¿Quién tiene la llave?
Bueno, yo creo que acusarle a la Sinema de estar en contra de la reforma es error. Porque yo he visto que hay algunos grupos que cuando en sus mensajes diciendo, mira, necesitamos que Manchin y Sinema actúan, yo creo que con Sinema debe ser un poco menos, no es tan obvio cuál es su posición, pero la última posición que dice en On the Record es, dice que está a favor de la ciudadanía. Entonces, como el gran error ahora dentro de como en las negociaciones para la reforma, es que la Cámara Baja en el House quieren mandar esta propuesta de parol al Senado. Manchin y Sinema se pueden hacer héroes, eso, pero no estamos a ese punto de la negociación. Pero si la Cámara Baja le manda una propuesta bien pendeja como esta de parol, como el caucus hispano no va a luchar tan fuerte, digamos, para esa opción. Porque lo que tiene que pasar ahora, al fin de ese día, le podemos acusar a Manchin como el inmigrante o como el oponente de la inmigración, o después de empoderar a los cuatro senadores latinos, tenemos cuatro senadores latinos en el caucus demócrata por primera vez en la historia, que se vayan a ese barco que tiene acá en Navy Yard en Washington con un botella de tequila y hagan el trato para la ciudadanía, el registro. ¿Para qué ponerlos en una posición donde la única conversación que pueden tener con Manchin sin cambiar toda la ley es para parol? Porque parol y registro, como parol y la ciudadanía, son políticamente idénticas para el republicano que va a estar lanzando para la candidatura en el midterm. No son idénticas, como no hay, los dos son amnistías para el republicano. El peor parol y el mejor amnistía es lo mismo. Entonces, ¿para qué como meterse a negociar para como casi nada cuando podrían estar negociando para todo hasta el final, aunque salen sin nada?
Claro. Bueno, sobre esas difíciles, dramáticas negociaciones seguiremos la pista también desde por acá. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo, Pablo Manríquez, por tu presencia y por ilustrarnos en ese gran trabajo que has venido haciendo de averiguación, particularmente de los escarceos con la parlamentaria y al interior del Senado. Mil gracias, ¿eh?
Gracias, señor. Hasta la próxima.
Que estés bien. Pablo Manríquez, corresponsal en Washington de la revista digital Latino Rebels. Creo que obviaremos la pausa final de este servicio de edición de inmigración de Línea Abierta. Paso ya a manera de conclusión a compartir un testimonio que me pareció pues muy, muy pertinente, tomando en cuenta la situación que en estos momentos prevalece en Washington. Es un testimonio de una trabajadora del campo que puso en circulación la UFW, la Unión de Campesinos, su fundación. Y el testimonio es de la señora María, una trabajadora del campo de oficio. Ella pone en palabras muy elocuentes lo que significa vivir en este país siendo indocumentada, con el eterno sueño de conseguir su residencia permanente, lo mortificante, lo angustiante, lo estresante que resulta estar separada de los suyos, convivir a la distancia. Oigamos su testimonio.
Tengo 21 años trabajando aquí en los Estados Unidos. Y no he podido ir a ver a mi familia, a México. Tengo dos hijos, los más chiquitos, allá en México, y a mi esposo. Mis hijos son estos, y mis papás son estos señores. Y acá está mi esposo. También está en México. Yo quisiera que nos pudieran dar, ayudar, a darnos cuando menos un permiso para poder ir a ver nuestra familia. Mis padres, mi papá tiene 90 años, mi mamá tiene 87 y no he podido salir a verlos. Es lo que yo les pido, señores senadores. Yo, los 21 años que tengo trabajando aquí en Estados Unidos, trabajo en la uva de tabla. Acabo de llegar de trabajar. Para arrimarles el día de gracias, las uvas a su mesa. Toda la fruta que se da aquí, en este valle, yo la he trabajado. En la naranja, mandarina, la miniola, todo ese trabajo yo lo he hecho, limón. En estos 21 años ya dejé mi juventud aquí. Y lo que más me duele es no poder ir a ver a mis padres y a mis hijos. Eso es lo que yo quisiera, que se dolieran de nosotros, todos los que trabajamos en el campo, para que ustedes tengan la fruta en su mesa el día de Acción de Gracias. Que yo como quisiera cuando menos pasarme ese día con mi familia.
Esa es la voz de la trabajadora del campo María, quien dice que por 21 años ha estado trabajando la uva de mesa, las naranjas, los limones, para arrimarlos a la mesa de los consumidores en Estados Unidos, sobre todo en días como el de Acción de Gracias. Ella pues sufre mucho la ausencia de sus hijos que están en México, su esposo, sus padres, que no ha podido ver en tantos años. Ha dejado aquí su juventud, dicen, los campos de California. Y pues cuando menos, de parte de los políticos, lo que cuando menos les consideraría sería un permiso para poder ir a ver a su familia. Así de elocuente es su testimonio, es su mensaje a los que están haciendo políticas, jugando con la política en estos momentos en la ciudad de Washington. Seguiremos, amigos, con esta conversación más adelante. Si gusta usted enviarnos sus comentarios, pueden visitar nuestra página web, es radiobilingüe.org. Por ese medio, con todo gusto, le cederemos la palabra al aire a sus ideas o preguntas o opiniones. Con esto ponemos punto final esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.